día y estas son las noticias.
12 países del hemisferio buscan salida conjunta a crisis migratoria sin precedentes. Desde Quito, informe en vivo con nuestra enviada especial Celia Mendoza. El presidente del Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio asegura tener pruebas de temible presencia de ISIS en Venezuela. Vuelve la violencia a Nicaragua, 2 víctimas mortales tras protestas del fin de semana. Y las incalculables pérdidas que llora la ciencia tras el incendio del Museo de Historia de Brasil.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
En medio de grandes expectativas, comenzó este lunes en Quito la cumbre ministerial de 12 países del hemisferio para buscar medidas conjuntas que permitan hacer frente con una estrategia regional unificada a la crisis migratoria de venezolanos. En Quito se encuentra nuestra enviada especial Celia Mendoza, a quien le preguntamos qué propuestas han llevado los ministros presentes. Celia.
Belén, es fundamental para estos ministros y sus delegaciones hablar acerca de cómo van a enfrentar esta crisis, y para ello es también clave tratar el tema de los documentos. Esto es algo que ya se tocó durante la reunión hace una semana en Bogotá, Colombia. Entre Bogotá estaba Perú, Brasil, Ecuador y también estaba el gobierno colombiano. Algo que es fundamental es el tema de documentos, de movilización, de inserción en las comunidades y de cómo estas comunidades de alguna manera van a absorber a todas estas personas que están entrando, 2.300.000 desde hace 2 años según Naciones Unidas, y cómo estas estrategias podrían ser aplicables.
Ecuador está siendo... Con la destacada ausencia de Venezuela, se dio inicio a la reunión de Cancillería convocada por el gobierno de Ecuador en Quito, su capital, este lunes y martes, para tratar el tema de la movilidad de migrantes venezolanos en la región y las acciones que podrían beneficiar a todos los países involucrados.
La presente reunión está organizada para intercambiar información, criterios, conocimientos y experiencias con miras a intentar armonizar la respuesta de los estados ante el flujo migratorio inusual de ciudadanos venezolanos.
Organizaciones internacionales siguen de cerca esta reunión. Dentro de los presentes se encuentra ACNUR, la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas. La Voz de América habló con su representante en Ecuador, María Clara Martín, quien dijo al respecto.
Las prioridades son las que están en la agenda de la... reunión, y son las prioridades justamente que consideramos que son, o sea, que consideramos que se tienen que tratar en este momento para tratar de resolver.
Se espera que se llegue a un acuerdo conjunto que será emitido por medio de la declaración de Quito, que dará a conocer los acuerdos y resultados de esta reunión. Sin embargo, para venezolanos quienes viven en Ecuador, hay puntos específicos que se deberían incluir. Para otros, simplemente, esta es una acción contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Debe ser automáticamente un documento regional, porque de por sí los derechos humanos son... para todos los pueblos.
El éxodo es un montaje mediático para promover y para justificar la intervención militar.
Venezuela no tiene representación, esto a pesar de que se le hizo el llamado a que acudiera a este encuentro. El día martes se dará la declaración de Quito, pasadas las 2 de la tarde, hora local, cuando tendrán los detalles de estos acuerdos.
Celia, muchas gracias y seguiremos muy atentos a las medidas conjuntas que se anuncien en la conferencia de prensa de cierre de este encuentro ministerial. En entrevista con Greta Van Susteren de La Voz de América, el presidente del Tribunal de Justicia de Venezuela en el exilio, Miguel Ángel Martín, aseguró tener pruebas de que gracias al presidente Nicolás Maduro, Venezuela es refugio no solo de organizaciones catalogadas de terroristas como las FARC y el ELN, también ISIS y Daesh y la Guardia Republicana Siria usan a ese país como su territorio.
Tengo pruebas de que Maduro y su régimen forma parte de una organización criminal transnacional. No solo es un Estado que avala el narcotráfico, sino que el narcotráfico financia el terrorismo en Venezuela. Grupos peligrosos hacen vida en Venezuela, grupos guerrilleros como la FARC, la ELN, la Guardia Republicana Siria, ISIS tienen a Venezuela como su territorio.
En campaña política, aspirando al Senado estadounidense, el gobernador de Florida, Rick Scott, le dijo a La Voz de América que apoyará una iniciativa para otorgarles el beneficio del estatus de protección temporal a los venezolanos en Estados Unidos.
La crisis humanitaria que atraviesa Venezuela es parte de la campaña política que en Estados Unidos se despliega de cara a las elecciones de mitad de periodo el próximo 6 de noviembre. Es el caso concreto de la campaña del gobernador de Florida al Senado estadounidense, Rick Scott, en conversación con La Voz de América, aseguró que está dispuesto a apoyar una iniciativa legislativa que otorgue el estatus de protección temporal a los venezolanos que están en Estados Unidos.
Tenemos que ver cómo podemos ayudar a los venezolanos que vienen acá por asilo, y eso tenemos que resolverlo de una manera más rápida. Yo apoyaría el estatus de protección temporal.
Este alivio migratorio le daría estabilidad a miles de venezolanos que han ingresado a Estados Unidos, en su mayoría tras solicitar asilo por presunta persecución política. Sin embargo, el propio candidato al Senado estadounidense asegura que hay un primer paso que asegurar antes de que esta posibilidad sea realidad.
La primera cosa que tenemos que hacer es lograr que Maduro se vaya para garantizar democracia, paz y libertad.
Scott explicó que la crisis que padecen los pueblos de Venezuela y Nicaragua tienen su origen en Cuba. Por eso reitera que es necesario impedir que fluyan los recursos para los hermanos Castro a partir de la renta petrolera venezolana.
Ellos están ayudando a Maduro. Ya desde la legislatura de Florida hemos logrado impedir que se realicen negocios con el presidente de Venezuela.
Rick Scott ofreció estas declaraciones tras reunirse con dirigentes políticos de Puerto Rico, quienes ofrecieron su apoyo a su aspiración al Senado. José Perralete, Voz de América, Miami.
El presidente Nicolás Maduro busca ejercer control sobre la única forma que tienen muchos venezolanos de subsistir con un mínimo de dignidad en su país: las remesas. La medida genera el bloqueo de cuentas a venezolanos que intentan utilizarlas desde el exterior.
La administración de Nicolás Maduro implementó una medida respecto a venezolanos que, estando en el exterior, mantienen activas sus cuentas en moneda local. Se conoció que serán bloqueadas las cuentas bancarias que se manejen desde el exterior, situación que será detectada rastreando la dirección IP. Al implementar esa acción, se impedirán los intentos de miles de ciudadanos de enviar remesas a Venezuela. La medida obliga a que los envíos se hagan a través de las casas de cambio oficiales, una tasa más baja que la del mercado negro.
La idea es adaptar nuestra plataforma para proteger nuestra banca en línea. Como ustedes bien saben, nuestra banca en línea está siendo utilizada por mafias del dólar paralelo.
Ciudadanos venezolanos que reciben remesas desde el exterior expresaron su rechazo a la nueva medida decretada por el gobierno.
Creo que cada uno de nosotros tenemos el derecho de recibir ese dinero. Si la remesa no llega completa, no podemos adquirir los insumos.
El exasesor del Banco Central de Venezuela, economista Francisco Faraco, por su parte, indicó que el gobierno venezolano busca quedarse con el 50% del monto del envío.
Te roban la mitad de la remesa.
Es prácticamente un robo.
Es un robo. Porque te obligan a ir por un camino en el cual ellos pueden lucrar la mitad de lo que tú envías para tu familia.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Más adelante, muertes por arma de fuego en Estados Unidos entre los más altos índices de violencia en el mundo. ¿Y cómo crece la incertidumbre del mundo católico?
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Después de más de un mes y medio de manifestaciones sin registro de protestas violentas en Managua, 2 personas resultaron heridas en las últimas horas en medio de la Marcha de las Banderas.
Regresó la violencia en Managua, la capital de Nicaragua. Al menos 2 personas resultaron heridas de bala en las últimas horas, después de que llamadas fuerzas paramilitares, portando banderas del Frente Sandinista, abrieron fuego contra los manifestantes de una marcha pacífica, organizada por el movimiento conocido como los autoconvocados, para rechazar al gobierno del presidente Daniel Ortega y para pedir la libertad de los presos políticos.
Nosotros somos libres, Nicaragua es libre y tenemos que manifestarnos donde nosotros queramos. Porque las calles son del pueblo, no solamente le pertenecen a Daniel Ortega y a la Rosario Murillo.
El hecho de violencia se registró cuando 3 camionetas de doble tracción y cuyos ocupantes portaban fusiles AK-47 se aproximaron de manera paralela a la marcha y de repente abrieron fuego. Las fuerzas policiales, presentes desde muy temprano en los alrededores de la marcha, no hicieron nada para contrarrestar el ataque. En cambio, sí procedieron a arrestar a algunos manifestantes, lo que generó la reacción de un grupo de ciudadanos, quienes bloquearon algunas vías y quemaron una patrulla policial.
Hoy pudimos ver de cómo un cordón policial detuvo la marcha y por todo el municipio de Managua han desplegado una fuerza policial tremenda.
Antes de la expulsión de la Comisión de la ONU, la violencia había disminuido en las últimas semanas. Fue hasta este domingo que los ataques armados regresaron contra manifestaciones pacíficas, mientras la Policía Nacional reveló un informe en el cual acusó a los manifestantes por la violencia registrada. Jacopo Luzzi, Voz de América.
La próxima semana siga el informe especial de la Voz de América sobre la crisis sociopolítica que padece Nicaragua. Gesell Tobías y Jacopo Luzzi, enviados especiales de la Voz de América, presentan Nicaragua, un futuro incierto. El continente americano es uno de los más violentos del mundo, según un estudio revelado por la Universidad de Washington. Estados Unidos, según el reporte, es el segundo territorio orbital donde más se registran muertes por armas de fuego.
Brasil, Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela y Guatemala suponen menos del 10% de la población mundial. Pero la mitad de las 251.000 muertes anuales por armas de fuego en todo el mundo, excluyendo guerras, tuvieron lugar en estos países americanos durante el año 2016. Así lo revela un estudio de la Universidad de Washington. El doctor Ali Mokhtad formó parte de la investigación.
Existen varios factores en América. Uno de ellos es el tráfico de narcóticos, que va ligado a la violencia y el tráfico de armas. Otro factor es la desigualdad social entre ricos y pobres.
Los investigadores estudiaron datos de 195 naciones entre 1990 y 2016. Estados Unidos queda en la posición número 30 respecto a los homicidios, pero la cifra de suicidios vinculados a armas de fuego es la segunda más alta del mundo, con 23.800 personas muertas en 2016.
La mayoría de los suicidios son prevenibles. Necesitamos programas de prevención para que las personas con problemas puedan acudir a alguien y debemos analizar de dónde vienen estos problemas.
Múltiples masacres con armas de fuego han avivado el debate sobre el acceso a armas en Estados Unidos, un derecho protegido por la Segunda Enmienda y defendido por el presidente Donald Trump.
Nuestra segunda enmienda está siendo atacada, pero nunca jamás correrá peligro mientras yo sea presidente.
Mokhtad cree necesario desviar el debate político del acceso a armas y enfocarlo en la prevención social. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
La Iglesia Católica enfrenta una de las peores tempestades de la historia. La gravedad de las denuncias sobre abuso sexual de menores ya fue documentada por la justicia en 3 países. Y según expertos, un movimiento conservador trata de pescar en río revuelto para exigir la renuncia del Papa Francisco.
Nadie duda sobre el nivel de gravedad del lastre que pesa sobre la Iglesia Católica por las denuncias de abuso sexual, como si fuera poco, de menores, cometido por algunos altos jerarcas de la institución más antigua sobre la faz de la Tierra.
Pedimos perdón por todos los abusos cometidos en diversos tipos de instituciones dirigidas por religiosos y religiosas.
No obstante estas palabras del propio Papa Francisco, es inevitable que los fieles cuestionen la legitimidad de la Iglesia y pongan en tela de juicio la autoridad de quienes, se supone, son los salvaguardas de la moral.
Creo que las disculpas en realidad no van lo suficientemente lejos y es necesario que exista responsabilidad.
Pero tampoco puede negarse, según el corresponsal de medios del Vaticano, Néstor Pogutá, que sin desconocerse la gravedad de una conducta que pareciera ser sistemática dentro de la Iglesia Católica, también es claro que en medio de la crisis hay una innegable lucha de poder.
Es que recordemos que es una institución de 21 siglos, son centros de poder, y el Papa fue un hombre que llegó a incomodar en ese centro de poder.
En medio de esta pugna, el propio Papa fue señalado por el antiguo nuncio apostólico en Estados Unidos, Carlo María Viganò, de haber conocido de antemano la profundidad de la crisis por los abusos sexuales documentados ya por la justicia de Chile, Estados Unidos y Australia. Fieles y expertos se debaten entre el dilema de darle credibilidad al ex arzobispo, claramente alineado con quienes exigen la renuncia del Papa Francisco, o creer en el sumo pontífice, cuestionado abiertamente por la línea más conservadora de la Iglesia Católica.
Es un hombre que tiene mucha coherencia y sabiduría y seguramente... y mucha decisión, y seguramente lo sabrá enfrentar, y lo está enfrentando. Es que nadie puede decir, ni el más acérrimo de sus opositores, que el Papa sea ajeno a esta situación.
Por esta, entre otras razones, el experto agrega que a pesar de la gravedad de las denuncias, esta será una crisis que la Iglesia, como institución más antigua del mundo, superará. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En breve... A cenizas quedaron reducidos años de historia universal en Brasil. Y se incrementan alertas por inminente temporada de huracanes.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El mundo científico llora la pérdida de un invaluable patrimonio histórico en el incendio que consumió el Museo Nacional de Río de Janeiro. Más de 20 millones de piezas hacían parte de una de las instituciones culturales más importantes de la región.
Así se esfumaban siglos de historia en apenas unas horas. Historiadores, antropólogos y amantes de las artes no daban crédito a la gran pérdida que se estaba produciendo ante sus ojos con el incendio del Museo Nacional de Río de Janeiro, uno de los más importantes del mundo sobre Latinoamérica. más de 20 millones de piezas de valor incalculable calcinadas.
El museo tiene 200 años. Es una gran pérdida para la historia y la investigación científica. Hemos perdido acceso a materiales de estudios de valor incalculable.
Esta mañana, algunos de los empleados del centro acudieron a rescatar lo que pudieron. María consiguió salvar algunos fragmentos del mayor meteorito que jamás se ha encontrado en Brasil.
Me dejaron entrar porque yo podía reconocerlas, sabía dónde estaban y pude recuperar algunas piezas.
El presidente Michel Temer dijo a través de Twitter que se trata de una pérdida incalculable para Brasil. De hecho, el edificio en sí también tenía un alto valor histórico. Fue residencia de la familia real portuguesa en el siglo XIX y luego de la familia imperial brasileña.
En términos latinoamericanos, no hay ningún otro museo que se le compare. El más cercano sería el Museo del Hombre en Francia, y el Museo del Hombre no tiene la cantidad de información sobre la región como la que tenía este Museo Nacional de Brasil.
Tras el incendio, el director adjunto del museo denunció públicamente a las autoridades por no haber previsto los recursos necesarios para evitar este tipo de catástrofes. El edificio incluso carecía de sistema antiincendios. Bricio Segovia, La Voz de América, Washington.
En bobanoticias.com encontrará los sucesos más relevantes que ocurren en el mundo. Únase a nuestra comunidad de información en bobanoticias.com. Tres sistemas de tormentas en formación en el Atlántico mantienen el alerta a los estados de la costa del sureste de Estados Unidos. La tormenta tropical Gordon elevó este lunes festivo el nivel de las alarmas en parte de Los Cayos y al sur de Florida, en lo que parece ser el preludio de una activa temporada de huracanes. Intensas lluvias y fuertes vientos han generado esta tormenta tropical en gran parte del estado.
En segundos, calcetines con poderes terapéuticos y un guerrero ruso de la fotografía.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Enterese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Enterese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Durante este día del trabajo en Estados Unidos, el Conference Board Chief Economist for North America reveló un estudio que concluyó que el 51% de los estadounidenses están satisfechos con su empleo. La encuesta fue realizada entre 1.500 trabajadores. Una familia en Long Island creó una exitosa empresa para hacer lo que más ama su hijo, calcetines. Las medias, además de generar ingresos monetarios, también ayudan a los niños que presentan síndrome de Down.
Después de graduarse de secundaria, John Crowning no quería hacer otra cosa que crear un negocio junto a su papá. El dúo padre-hijo hizo una tormenta de ideas y decidieron dedicarse a lo que John ama más, las medias.
Quiero vender medias locas. ¿Por qué medias? Porque es divertido, es colorido. Me gusta ser creativo y quiero ver cosas maravillosas aquí. Eso me deja ser yo mismo.
Desde que lanzaron las medias locas de John, padre e hijo han estado locamente ocupados. Mientras John, el rostro de la compañía, pone todo en orden, Mark se ocupa de los aspectos técnicos del negocio, como la contabilidad, el manejo del inventario y de empleados.
We've been able to create 35 jobs.
Hemos sido capaces de crear 35 trabajos, 18 de los cuales están a cargo de gente con diferentes habilidades. Hemos alcanzado más de $135,000 para nuestros socios de caridad.
John y Mark se esmeran en diseñar medias personalizadas. Hacen entregas en persona en el área de Long Island, pero para quienes viven lejos, John hace algo especial. Coloca una nota personal en cada caja.
¿Cuál es nuestra misión?
Nuestra misión es propagar felicidad.
Nuestros clientes están felices. Tenemos más de 10,000 calificaciones en línea. 96% de esas son 5 estrellas. Y hemos trabajado mucho. Hemos enviado más de 115,000 órdenes y ganado más de $4,000,000.
Las medias locas de John no solo esparcen felicidad. La compañía también genera ese sentimiento a los que lo necesitan. 5% de las ganancias van a las Olimpiadas Especiales y la empresa también hace donaciones a la Sociedad del Síndrome de Down y a la Asociación para Niños con Síndrome de Down. Jorge Agobián, Voz de América.
Mientras la tecnología fotográfica avanza a pasos agigantados, un artista ruso se resiste a perder la forma tradicional de capturar imágenes. Él no solo usa madera como fueron construidas las primeras cámaras fotográficas, sino que recurre a otros toques mágicos.
Sergei Lebedev es un artista ruso. Él crea cámaras oscuras hechas con madera como solían hacerse hace mucho tiempo.
Este es el más básico principio de las cámaras de madera en la cual nació la fotografía, la manera en la que nacieron las cámaras. Esencialmente eran simples cajas de madera. Entonces, si miramos dentro de estas cámaras, veremos que estas son simples cajas de madera en las que la luz no penetra. La luz lo hace a través de un pequeño orificio hecho con una aguja. Esto es lo que se necesita para obtener una foto en la película.
Pero las cámaras de Lebedev son un poco más elaboradas que simples cajas de madera. Usa elementos que encuentra en la naturaleza para diseñar piezas únicas. Camina por la costa en busca de madera de árboles caídos, especialmente aquellos desgastados naturalmente y pulidos por el oleaje.
Estas piezas de madera flotante yacían en el mar. En este caso hay una parte del tronco y la raíz. Como puede ver, ya están sin corteza y tienen una superficie agradable. No se procesa y de esta manera mis cámaras salen sin pulir.
Usa otros materiales naturales como piedras y conchas para decorar sus cámaras. El trabajo de Lebedev, que incluye tanto las propias cámaras como las inusuales fotografías que crea, se exhibe en una exposición en su región natal de Kaliningrado. Sus cámaras se venden a $150 cada una, pero sus fotografías no tienen precio. Tony Cano, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con uno de los destinos favoritos para los alpinistas. Se trata de la isla de Kalymnos, en Grecia, y que anualmente recibe a más de 10,000 escaladores. El lugar se prepara para ser sede del Festival Internacional de Alpinismo, que se celebra en octubre. Uno de los principales atractivos de esta pequeña localidad, que cuenta con más de 4,000 rutas de escalada. Les informó Belén Mora.